garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción Autogestión, Afiliadas, Afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos. Lo que hay que saber
en su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello. Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal.
Nada queda en tu casa natal, Rulo. Estamos con el Rulo de la Torre. Me voy a dar el gusto otra vez, después de un tiempo, de volver a escuchar las historias del tango. Bienvenido, amigo.
Cómo extraño este espacio.
Este espacio.
Lo extraño mucho estos días.
Qué bueno. Sí, yo también.
Toda la muchachada de acá, del Rioba. Bueno, mira, te preparé algo para recibirte.
¿Y qué me preparé?
Y no es justamente nada, tiene de todo
nada,
la columna.
Nada se llama.
Lo que estamos escuchando es el tango Nada, justamente sí. La letra es de Horacio Sanguinetti. Si uno le presta atención a esta letra, no por nada, justamente, o sí por nada el tango, son muchos los que opinan, y yo estoy casi de acuerdo, que es una de las mejores letras del tango. Una de las poesías más delicadas que tiene el tango, por la forma de expresarse y por el tratamiento de un tema, porque el tema acá es alguien que ya en sus años mayores vuelve a la casa de la mujer o la chica que amó en su juventud, probablemente la novia al barrio, y vuelve a buscarla sabiendo, con la convicción de que no la va a encontrar, que ya no está ahí. Es como casi una ceremonia de despedida de un recuerdo, el cual no va a superar fácilmente. Y toda la letra, que vamos a ir hablando de la letra después.
Una chica que evidentemente nunca olvidó.
Que nunca olvidó, ¿no? Y vuelve arrepentido a buscar su amor, como dice la letra. Pero encontrarse con esa casa, el rosal que ya no está, lo que le significa el candado en la puerta. Hay una cantidad de metáforas que realmente hablan de la calidad expresiva que tenía Horacio Sanguinetti como poeta, que también después la demuestra en otros tangos también. Algún par más vamos a después a compartir.
Más allá de que el que está cantando es el varón del tango, ¿no?
El que está cantando es Julio Sosa.
Sí.
Y elegí esta versión porque este tango lo grabaron, yo creo, casi todos los cantores de tango. Tiene cientos de versiones. De hecho, todas las orquestas importantes de la época la grabaron con sus respectivos cantores. Y cuando te hablo de la época, te estoy hablando nada menos que de la década del 40.
Ahí está, nos empezamos a ubicar.
Claro.
Horacio Sanguinetti la escribe en la década del 40.
Ahí hay un tema ya para tratar. El tango aparece grabado, registrado en el año 44.
Ajá.
Registrado. ¿Por qué te hago la aclaración de registrado? Porque de Horacio Sanguinetti es casi un misterio su vida. Algunas puntas yo te voy a dar que son muy interesantes, porque casi novelesco todo lo que le ha pasado en la vida. Pero se sabe muy poco de él, de su vida, e inclusive estas letras, estos temas, no se sabe a ciencia cierta cuándo fueron escritas. Uno puede haber dicho, bueno, la escribió 2 meses antes y la grabaron.
Claro.
Estaba escrita hace 6-7 años antes, no sabemos. Y con todos los tangos pasa lo mismo. Y no te digo, no te hablo de un esfuerzo personal frustrado de no encontrarla, sino que muchos estudiosos del tango hacen referencia a esto, que no se sabe de Sanguinetti mucho de su vida y tampoco...
¿Su imagen se sabe, se conoce?
Tampoco se encontraron fotos. ¿Vos sabés que
No.
Por lo menos no hay fotos publicadas de los que han publicado semblanzas de la vida de Sanguinetti. No, lo confiesan, no conseguimos fotos. A los pocos parientes, inclusive aquellos que son los que siguieron cobrando los derechos en Sadaic, de derechos de autor y demás... Dice, ni siquiera con ellos se pudo obtener fotos familiares donde apareciera la cara de Horacio Basterra, como era su apellido de nacimiento.
Basterra.
O Horacio Sanguinetti, que es el apellido de su madre, que adaptó cuando se vino a Buenos Aires, porque había nacido en Montevideo en el año 1914.
Eso sí se sabe.
Eso sí se sabe, 19 de marzo de 1914. La fecha de la muerte ya vas a ver que es... un poquito controvertida. O sea, hay una fecha, pero...
No se sabe cuándo murió, no se sabe nada.
Bueno, ya te voy avisando algunas cositas.
Sí.
Pero déjame terminar de referirte a la parte artística. Digo, nació en el 14.
Sí.
Ya de adolescente se vino para Buenos Aires. Empezó a trabajar acá, después una hermana de él, una hermana menor, también se vino a vivir acá. Eso es lo que se sabe. Y que su manifestación artística, como te digo... la vamos a conocer a través de los momentos en que graba o queda registrada. La primera manifestación artística aparece en el año 39, recién 1939, es decir, a sus, hacemos la cuenta, 25 años, en un tango que le graba nada menos que Ignacio Corsini.
Ah,
o sea que mirá vos el nivel...
Era conocido en ese momento.
Sí, muy conocido en el ambiente. Inclusive en el ambiente del tango, todo el mundo dice, no, venía acá, estaba allá, lo conocían, pero así, lo admiten. Cuando se conocieron su obra, pasó a ser muy admirado por muchos y le pedían temas y demás, pero cuando traía un tema no sabía si lo traía porque lo tenía guardado o porque lo escribía cuando se lo pedían. Ya te digo, el 39, Morocha Triste se llamaba este tango canción del año 39. Un año después aparece, hay otro... que se llama Porteña Linda, 1940, que ya escribe con Edgardo Donato, un músico de la época muy conocido.
Él siempre es letrista.
Siempre letrista.
La siempre, música la hacen otros.
Siempre letrista y más que letrista yo te diría poeta. Porque escribía no letras simples, sino más bien con mucha sutileza y con mucha parte artística. Y aparte del 41 empieza una obra muy intensa. Del 41, 42 aparecen muchos tangos que algunos adquieren mucho renombre, sobre todo en el año 43, cuando escribe Tristeza Marina y Moneda de Cobre. De Moneda de Cobre, después, si tenemos oportunidad, lo vamos a compartir, que son los más conocidos de él. otro se llama El Barco María, Corazón de Carbón, etcétera, etcétera. En el año 44 ya te digo Nada, pero también escribe El Lecherito y Guardilla, de esa época. 45, 46, 47, aparecen otros tangos.
¿Qué está sonando?
Espera, déjame ver, pues. ¿Este es el de Lizarri, es?
¿Moneda de cobre?
¿Moneda de cobre o tristeza? Moneda de cobre, sí. Este también, hay varias versiones de este tango, Moneda de cobre. Una muy famosa, muy conocida, la de Alberto Castillo. O sea, cuando escuches la letra te la vas a identificar. Y esta que elegimos acá es la de Raúl Verón, ¿no? Vamos a escuchar con la orquesta de Lucio de Mare. Nada menos, el hermano de Lucas de Mare. Este también es otro tango muy conocido. Bueno, te digo, tangos de esta época del 40 hasta el año 50, donde hay un corte en su obra artística. Y ahora vamos a ver para qué. Escuchamos un poquito del tango y te cuento qué pasó con en 1950.
Perfecto.
Tu padre era rubio, buen mozo y malevo, tu madre morena con labio amargo. Mulata naciste con ojos de cielo y mota en el pelo de negro carabón. Creciste entre el lodo de un barrio muy pobre, cumpliste 20 años total para qué, y ahora te llaman moneda de cobre, porque sola y triste muy poco vales. Moneda de cobre, yo sé que ayer fuiste hermosa, yo con tu sana de rosa te vi volar mariposa y después te vi caer. Moneda de fango, qué bien bailabas el tango, qué linda estaba.
Bueno, moneda de cobre porque vale poco.
Claro. Exactamente, porque era así como despreciada como
claro.
por el bajo valor.
Tiene un aire a la rubia Mirella, que también en su momento desprendió,
claro,
y ahora...
Exactamente. Y de paso te traje a Raúl Verón, así escuchamos a alguien distinto, una de las voces también, para mí muy importantes del tango, y que no, hoy no se lo escucha tanto. Te decía que en el 50 se da un corte importante en su vida.
Sí.
La parte novelesca.
Misterio.
Y antes que me olvide, le doy el crédito. Esto lo escribieron en un libro muy interesante, Oscar del Priore e Irene Amuchasti. A Irene ya te la nombré otra vez, sí. una historiadora. Oscar del Priore es un experto en tango. A mí se me hace cuento, se llama el libro, y cuenta muchas anécdotas de tango. No lo tengo, pues sabes la gana que tengo de tener ese libro. Ya lo voy a tener.
¿Cuándo es tu cumple?
Te había dicho que se vino a Buenos Aires y poco tiempo después vino su hermana, una hermanita menor, que la chica se casó, se enamoró y se casó con un militar, a esta altura militar de alto rango. No tenemos el nombre, no lo conseguí el nombre, me hubiera gustado tenerlo, el militar de alto rango, por lo que vamos a contar ahora. Y lo que se sabía... Lamentablemente una costumbre bastante usual en la época, este señor solía pegarle, castigarle, esto de la violencia de género, que quizá en ese momento no se llamara así, y mucho menos se denunciaba. Las víctimas de violencia de género en general, mujeres, y cuando esto se daba en el seno del matrimonio, casi siempre quedaba en secreto, ¿no? Y si había algún familiar o alguien que lo conocía, no estaba bien visto que lo denunciara tampoco. Bueno, este fue un caso de violencia de género, una chica que aparentemente muy castigada por el marido, muy seriamente castigada y con muchísima frecuencia, cosa que el hermano sabía, Horacio Sanguinetti, sabía, pero se lo callaba. Sufría en todo caso ese dolor en forma muy, muy particular y silenciosa. Esta chica se enferma de tisis y muere muy jovencita, en el año 50. Ahí es donde aparece el episodio que te voy a relatar. Muere, como te digo, el año 50, tendría 30 años, 31 años, la chica esta, en ese momento. Obviamente el dolor de Horacio Sanguinetti era muy grande. Y en el momento del velorio, esto es un episodio que alguna vez te lo mencioné a propósito de otra historia, pero ahora lo vamos a ver más en detalle. Durante el velorio, se reparte entre los que están presentes café, bebidas. En el caso de Horacio Sanguinetti, quizás seguramente movido por su dolor, tomó bastante de más. Y cuentan que en un momento, cuando ve que la gente que llegaba le presentaba sus condolencias a su cuñado, el militar, marido de la mujer, en un momento se saca pensando
el golpeador.
El golpeador, como había maltratado a su mujer, tuvieron no relación con la muerte de ella, no lo sabemos, pero no lo descartamos tampoco. Entonces se saca y lo va y lo increpa, se le tira encima, lo quiere pelear, lo empieza a insultar. En un momento, el relato que hacen del Priore y Amuchastegui en el libro, dice que en un momento el militar se lo saca de encima de un empujón, le dice: salí de acá borracho, y saca su arma y le muestra el arma como para amenazarlo. En ese momento, Sanguinetti, que lo estaba forcejeando con él, saca de su cintura un arma que nadie sabía que estaba armado él, le apoya el arma en el pecho, dispara, lo mata. Lo mata de un tiro, se lo puso en el medio del pecho, le pegó en el corazón.
Mirá esta historia.
Es el asunto que lo mata, cae muerto el wow. Cuñado.
En el medio del velorio.
En medio del velorio. La situación es esta. Él, semiborracho, con un traje azul muy elegante, pero ahí ya manchado de la sangre de su cuñado. La desesperación, no sabe qué hacer. Me imagino el resto de los que estuvieran presentes también medio desconcertado. Él sale corriendo. Y se va, sale corriendo y se escapa y recurre a la casa de uno de sus amigos, seguramente el que tuvo más presente en ese momento, que estaría cerca de la casa o de alguna forma algo lo orientó hacia eso, y se va a la casa de Osvaldo Pugliese.
¡No! ¡Mirá!
Osvaldo Pugliese, Osvaldo lo recibe.
1950.
1950 estamos hablando.
Sí. Gobierno peronista.
O gobierno peronista, sí. Exactamente. Lo recibe Pugliese en la casa. Lo habrá atendido, cobijado como podía, pero el momento es qué hacían, porque pongámonos en la posición de Osvaldo Pugliese. Lo recibís así, te cuenta lo que pasó, es decir, en cualquier momento lo vienen a detener.
Claro.
Y encima mató a un militar de alto rango. ¿Qué hacemos? Estamos hablando de las 3 de la mañana, 3 sí. de la madrugada. Vamos a charlar con los amigos a ver qué se les ocurre. Le dice: vestite, le habrá dado una ropa para esto y hacerlo más presentable. Y se van al Cabaret Tibidabo a buscar los amigos. Cabaret Tibidabo, que estaba acá en Paraná al 400, entre Corrientes.
Casi Corrientes.
Claro, casi Corrientes. Donde en algún momento hablamos del Cabaret Tibidabo, donde tocaba tradicionalmente Juan D'Arienzo. Estaba Juan D'Arienzo presente y los amigos a los que recurre Pugliese.
Yo estoy viviendo una serie en este momento de Netflix. Totalmente. Sí, dale, seguí.
Los amigos eran Juan D'Arienzo, que en ese momento habría terminado de tocar, Homero Manzi, Cátulo Castillo y algún otro de los que
conocidos. Esto es verdad, es increíble esta historia.
Está contado, te conté ese libro y no hay por qué pensar que no es así. Se juntan todos y bueno, y comparten la historia, y con Horacio Sanguinetti ahí, ¿qué hacemos con este muchacho? Y habrán estado Pugliese. Discutiendo un rato,
sí.
Cabezas nos faltaban ahí para pensar, ¿no?
No.
Y alguien dice: hay que sacarlo del país, porque termina condenado a muerte, porque te había matado un militar de alto rango, no sé cómo se manejaban las leyes, más allá de que él no era militar y la ley marcial no sé si se aplica a un civil como fuera, sí, pero...
No importa, no era para probar.
No era para probar, es decir. Sí.
Entonces, incluso, o sea, uno podría decir, es el hermano de la mujer que estaba muerta.
Sí, no, pero hoy con el tema de la violencia de género, esto hubiera tenido otro tratamiento. Sí. Y de hecho nosotros le estamos dando, yo por lo menos le estoy dando otro tratamiento.
Sí.
No estoy hablando del asesino.
Claro.
¿No?
Exacto.
Compartamos esto, compartamos la necesidad de sacarlo del país. Y a alguien se le ocurre, ¿quién puede ayudarnos con esto? Vamos a la Quinta de Olivos. A ver, a Perón.
No, vamos a verlo al general.
Vamos a verlo al general o coronel en ese momento. Entonces, que ya era general, no sé. 1950.
Hagamos el documental ya.
Bueno, sí. Obviamente sabemos
sí.
que tanto Manzi como Cátulo tenían una relación con Perón. No sé si D'Arienzo. Pugliese tendría una relación un poquito más controvertida.
Sí, porque era comunista.
Claro.
Sí.
Pero de alguna forma acordó con que esta era probablemente una solución, ir a verlo.
Hola, general, vino D'Arienzo, vinieron todos con un problemita.
A las 4:30, 5 de la mañana, aparte, tocarle timbre. No sabemos cómo fue la situación.
Todavía
exactamente.
¿Todavía estaba Evita?
¿Eh?
Todavía estaba Evita, claro.
Vos fijate, tanto Evita como Homero, ambos con cáncer ya claro. en ese momento, y morirían uno un año después y otro 2 años después.
Exacto.
Si querés ubicarlo también en ese contexto histórico. Sí. El asunto es que van a verlo a Perón.
Sí.
Y Perón, de alguna forma, esto no quedó escrito en ningún lado. Es decir, como un presidente de la nación va a hacer una cosa así.
Aparte un militar.
Claro. Pero comprendió la situación y se puso del lado de Sanguinetti. Dijo, hay que salvarlo. Y entonces ocurrieron dos cosas en paralelo. Lo sacan a Sanguinetti del país, dice, hay que mandarlo a Uruguay. Y que se pierda.
Es claro. Uruguayo.
Claro, Uruguayo allá tendrá un poco.
Sí.
Sale en lancha desde San Fernando a Carmelo. Cruza ahí de San Fernando a Carmelo.
Es un toque.
Y entra en Uruguay.
Sí.
En algún momento de ese día, dicen que lo que hizo Perón fue, tomó contacto con los investigadores y lo que hizo es frenar por 24 horas la investigación. Es decir, no procedan antes de 24 horas, cosa que le diera tiempo a sacarlo del país.
Claro.
Cuando empezó la investigación, bueno,
igual,
acusado y lo que fuera.
Convengamos que la investigación era rápida porque lo hizo delante
rápido,
de
claro,
todo.
Obviamente, era ir a buscarlo.
Claro.
Era buscarlo, lo que demoró es la detención.
Sí.
Y se fue Horacio Sanguinetti del país.
Ahora entiendo todos los misterios.
Claro. Se fue a Uruguay.
A Uruguay.
Obviamente, a partir de ahí, no aparecieron más obras escritas de él. Pero vamos a escuchar otro tema y después te digo cómo termina o cómo o presuntamente sea, termina esta historia.
Está bien, pero o sea, lo que vamos a escuchar ahora va a estar, después de la historia que acabamos de escuchar,
sí.
Vamos a hacer una sinapsis. Va a tener que ver con lo que acabamos de escuchar.
Sí, no te preocupes. Dale, es un tema más para terminar.
No me preocupo para nada.
De entender el valor histórico, el valor poético que tenía el trabajo de...
De Sanguinetti.
De Sanguinetti. ¿Escuchamos?
Tú quieres más el mar, me dijo con dolor, y el cristal de su voz se quebró. Recuerdo su mirar con luz de anochecer y esta frase como una obsesión. Tienes que elegir entre tu mar y mi amor. Yo le dije no y ella dijo adiós. Su nombre era Margot, llevaba boina azul y en su pecho colgaba una cruz. Mar, mar, hermano mío.
¿Ese tango?
Este se llama Tristeza Marina y a quienes estamos escuchando son, pues los dos son muy importantes, Roberto Rufino cantando, pero el que le pone música es Carlos Di Sarli. ¿Por qué te digo esto? Carlos Di Sarli, en algún momento no vamos a ocupar particularmente de él, pero es uno de los músicos más elegidos por los bailarines, aún hoy la música de Di Sarli es la que parece ser la que más invita a bailar. Y lo que hizo Di Sarli con los temas de justamente de Sanguinetti es eso, de darle una. Aprovechar esa calidez de las letras para acompañarlas con el baile. Entonces es un lindo producto esta conjunción de Tristeza Marina y la interpretación de Di Sarli y Rufino. Habla mucho, viste, del mar, la letra, ¿escuchabas?
Sí, sí, sí.
Tristeza Marina. Bueno, vos sabés que el mar era un tema muy frecuente en las letras de. Y los títulos de Sanguinetti, Tristeza Marina, El Barco María, Con Ella en el Mar, Novia del Mar, En el Fondo del Mar, son algunos de los temas de él. Así como el de París, antes escuchábamos Alguna referencia a eso, pero...
Claro, no es tan común el mar en el tango.
No, 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 pareciera que no tiene nada que ver, pero sí. Él lo tomaba, con, digamos, como un escenario de sus relatos románticos, así como el tema de París. El tema de París sí es más, sí, más habitual. París, sí, sí, sí. Pero en el caso de él siempre muy ligado al amor, a algún romance. Más allá de que él nunca viajó a París. Vivian de París, Boardilla, Yvonne, Flor de Lis, Arlette es un tema muy importante también. La canción de Mi Tristeza, son todos los temas que están referidos a París. Para decirte un poquito. Y después el tema del Afro y Tamboril también aparece mucho en sus tangos.
¿Afro y Tamboril?
Sí, sí. Y son más de 150 tangos.
Ah, y el tipo sigue siendo un misterio. Y,
sigue, y te digo, y fueron, como te dije, son 10 años, de 1939 a 1950. Hizo más de, obviamente, no todos son tan buenos como esto que escuchábamos, o como Arlette o algún otro que lo hizo popular. Hay uno que se llama Los Despojos, que también es muy reconocido. Pero realmente una obra muy prolífica.
¿Y en el 50 se cortó de golpe?
En el 50 se corta, se va él.
Sí.
No lo encuentran, se pierde. Y ahí empiezan un poco a los misterios con respecto a cuál fue su destino final. Porque aparentemente pierde contacto con todo el mundo, con todos sus amigos y conocidos argentinos, o por lo menos nadie confiesa haber mantenido una relación con él. Se dice que estuvo al frente de una UAT en Montevideo, que esa fue su forma de ganarse la vida todos esos años, porque obviamente... Te imaginas que no dejó de cobrar los derechos de autor.
Claro.
Pero así como artista, como obra poética, no se supo más nada. Hasta que finalmente en el año 1957 se informa sobre su deceso, su muerte, en el mes de diciembre de 1957, aparentemente enfermo, algunos dicen ya... una situación de muchas necesidades económicas, pobreza, medio abandonado, solo y bla, bla, bla.
Qué loco, porque ese tiro sí. También en cierta forma lo
claro,
mató a él.
Lo condenó a él. Sobre esta muerte hay varias versiones. Vamos a mencionarlas sin fundamentar ninguna.
Sí, una versión son dice, versiones.
En realidad no murió solo y enfermo, sino que murió asesinado por la mafia por deudas del juego. Vaya a saber qué tenía.
Esa no me gusta. Esa no me gusta.
¿Otra? Otra dice...
Sí.
Se había enamorado de una mujer sí. Casada
sí.
Y huyó con ella.
Esa me gusta.
Hacia otro destino.
Vamos con esa.
Y finalmente algo que sí. Tiene que ver con esta. Dice, en realidad no murió en el 57... Consiguió el certificado de defunción. Con el certificado de defunción permitió que los parientes que estaban en Buenos Aires o los de Montevideo que se vinieron a Buenos Aires pudieran cobrar, poder seguir cobrando sus derechos de autor. Y quizá también darle algo a él para que siguiera su vida, que si fuera así, no se sabe exactamente cuándo terminó, hasta cuándo siguió viviendo y cómo siguió viviendo. Que en este caso...
Esa es la verdad.
Que en este caso, el final no es trágico.
No es trágico.
Claro.
Está bien.
Es un final... No sé si feliz, pero por
vivió
lo menos...
Vivió prófugo el resto de su vida.
Pero, desde nuestro criterio, un final mucho más justo.
Claro, tendría que terminar diciendo, nada, nada,
claro.
Nada.
No, nada, que nada. Sea, no, nada. Con lo cual, me parece que hubiera sido lo mejor. No solo por él, porque en definitiva quiso hacer justicia por su hermana, y vaya que tenía razones para hacerla. Y este milico, no sabemos el nombre, me parece que era el condenable en esta historia, sino que porque además, porque este suceso, sí, el suceso trágico en sí, nos dejó sin un autor que seguramente hubiera escrito muchas más obras importantes para el tango. Así que Horacio Pasterra, convertido en Buenos Aires en Horacio Sanguinetti, esta es un poco la historia, podríamos decir, inconclusa de él, quizá inconclusa.
Me encantó esta historia, Rulo, como siempre. La verdad que la rompiste, no la conocíamos. Muchísimas gracias, amigo.
Por favor, un gusto.
Historia del tango.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napal, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor
y bocha de topas calles.
Con Sebastián Fernández,
Rinconet
y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napal.
De lunes a viernes
a las 7
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la autovía 2 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Reconstrucción de retornos, señalización, iluminación y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
En 10 días... murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje. Los bebés en el huevito, los nenes en su sillita. Y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no. Sueltos tampoco. Nunca. AUBASA te cuida. AUBASA. Autopistas de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historia Nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Seguimos en Historia Nocturna, ahora la última media hora, y el Rulo de la Torre me hace el favor, la verdad, como un gran amigo que es, porque la especialidad del Rulo de la Torre, que ustedes no lo crean, no es el tango, es el análisis económico, él conduce Motor Económico, que es como una fuente de información sobre economía. ¿Qué es Motor Económico, Rulo?
Motor Económico es un portal que generamos en el año 2016, en una situación donde pensamos que ahí empezaba un proceso que había que seguirlo muy de cerca y que necesitaba también sus propias herramientas de comunicación para analizarla, que era lo que en ese momento nosotros percibimos como un riesgo grande para lo que era la producción y el empleo en Argentina. Esa fue la propuesta inicial, inclusive se la acercamos a algunos sindicatos, a algunas empresas pymes, que pensábamos en ese momento que iba a ser nuestra base un poco de sostenimiento. Pero fue la propia gente la que lo tomó, lo entendió así, que ahí trabajábamos información que era interesante conocer para informarse, para analizar o para lo que fuera, pero que un proceso que se inicia con el macrismo en ese momento y que obviamente tiene mucha actualidad por la situación que estamos viviendo con este gobierno, ¿no? Es decir, el ataque permanente que tenés contra el empleo y la producción, y tratar de explicar por qué viene este ataque, por qué lo atacan. ¿Simplemente es perversidad o hay otro modelo que está ahí latente y es el que quieren aplicar permanentemente en Argentina? Bueno.
Y ahí va Motor Económico, que además de producir insumos informativos y de análisis, me parece que en este momento que estamos todos hablando de lo que pasó el domingo, de la selección, estamos hablando del tema político. Además tenemos el tema judicial por todas las denuncias sobre corrupción, etcétera. Pero el escenario en el que transcurre toda esta obra de teatro es una bomba de tiempo en la economía, ¿no?
Sí.
Porque hay algo que viene pasando últimamente, por lo menos desde que asumió Milei, que es que todos los análisis de la economía tienen un sesgo muy liberal. Incluso la forma en que se lo analiza a Milei, se lo analiza si logra controlar el dólar, no logra controlar el dólar. Todo bien con eso, pero ¿qué pasa con los otros sectores de la economía que no compramos dólares ni vivimos de especular con el dólar? ¿Qué pasa con el laburante? ¿Qué pasa con el pequeño industrial?
Sí, profe, la cosa, a mí, desde mi punto de vista, es tan profundo el tema de esa confusión. Inclusive nos cuestionamos qué significa que un plan tenga éxito.
Claro.
¿O qué significa que la economía esté bien?
Exacto.
Muchas veces, hasta con esos conceptos, te pones a pensar y dices, ¿cómo éxito? Están destruyendo todo. Claro. ¿Cómo que está bien?
Claro.
Si la mayoría de la gente está sufriendo la consecuencia. Bueno, nos hemos acostumbrado, o nos han acostumbrado con esa concepción neoliberal de decir, bueno, toma determinadas referencias y son las que te indican si la economía está bien. Ah, bajó el riesgo país, estamos mejorando.
Claro.
Somos, te aseguro que somos el único país del mundo donde la gente habla del riesgo país.
Y sí.
Esto sí. Es un dato absolutamente técnico en cualquier otra parte del mundo. Y algunos, cuando vienen del extranjero, vienen y se sorprenden por eso. Dice, este es el único país que habla, sale en los diarios. Y es un título. Subió, bajó o se mantuvo el riesgo país. Sí,
lo hace un banco aparte. No es que es un conjunto de entidades transnacionales. Es un banco que pone el riesgo país.
Un banco y es una referencia para determinados inversores. Y además, inversores muy específicos, muy estipulado para una minoría. Dentro de los inversores, una minoría. Ya son minoría ellos. Y
claro, bueno. Pero aún así,
sí.
Teniendo en cuenta estas variables súper que le interesan a los liberales, aún así no está cerrando el modelo de Milei.
No. Ahora empezó a complicarse todo justamente por eso. Primero, el primer dato a tener en cuenta es que esta crisis no arranca por los resultados de la elección del domingo. Es una crisis que viene desde antes, se viene complicando, y recordemos que siempre la perspectiva del propio gobierno, muchas veces confesada, era estirar la cosa para llegar al 26 de octubre y después producir algún cambio, o como ellos decían, un reacomodamiento de las variables, que era una forma elegante de decir, vamos a pegar una bruta devaluación,
sí,
por ejemplo, y manejar otros cambios para entonces. Lo que hizo la elección del domingo es desnudar todo esto, dejar de manifiesto esa crisis que venía tratando de taparse, ocultarse, y además aceleró los tiempos. Ya no hay un plazo hasta el 26 de octubre con cosas que ahora ya son inmediatamente, ahí tienen que resolverla o darle alguna respuesta. ¿En qué consiste? ¿Por qué la crisis? Y porque es un esquema que no está muy, muy sentado sobre la deuda externa. Para cerrar los números y como dicen, bajar la inflación y bajar el gasto público, lo que han hecho es imponerle un gran sacrificio a la economía local, a la economía doméstica, es decir, hay una crisis muy importante. No tuvieron los resultados que esperaban tener en un determinado plazo, ni tuvieron las inversiones extranjeras que le aliviara un poco esa carga, entonces cada vez se hizo más fuerte la carga sobre la presión sobre la economía interna, es decir, una recesión muy grande.
Hoy ya podemos decir tranquilamente que estamos en recesión.
Sí, no, sin ninguna duda. Ahora ya no hay ninguna duda. Y aparte de eso, puntualmente, ahí tenés un dato muy fuerte, que es cuando se le empieza a escapar el dólar, es decir, todo esto, ¿qué tiene que hacer? Generar confianza. Todo el mundo tiene que, o por lo menos los que manejan los grandes números, tienen que creer en esto. Entonces dice, bueno, aguantemos, esperemos que esto se resuelva. Hoy no hay, yo tengo una empresa, no hay consumo, no estoy vendiendo, bueno, me lo aguanto porque yo sé que después me va a ir mejor.
Claro.
Yo tengo un comercio, no vendo, bueno, veo cómo ajusto los gastos, prendo la luz un poquito menos en el día, si tenía tres empleados me quedo con uno solo, esperando que en algún momento esto repunte. O sea, todas esas expectativas eran lo que le permitía aguantar al gobierno. Ya hace rato que la viene perdiendo la confianza. Entonces, cuando pierde la confianza, la gente se va al dólar. Que es donde sí tengo que esperar, pero con dólar en el bolsillo.
Claro.
Es decir, los que tienen plata, es decir, pero estamos hablando del pequeño ahorrista, del mediano inversor, de los grandes capitales, o de los que están jugando directamente a la timba financiera, sean de acá o sean de afuera. Todos, van a tener la misma conducta. Todos se van a ir al dólar, con lo que pueda, con lo que pueda. Entonces, ahí empezó la presión del dólar. La respuesta del gobierno fue, subo mucho las tasas de interés en pesos, entonces el premio por quedarse en pesos es muy grande para que no se vayan al dólar.
Sí.
Y fue subiendo, subiendo la tasa de interés y terminó la semana pasada con una tasa de interés del 75%, lo que le daba a los bancos para que no se vayan al dólar, pero el resto de las tasas también subieron. Entonces, para un descubierto en cuenta corriente te cobraban 100, 120% anual. Es decir, que eso significa más o menos un 10% mensual. O sea, vos tenías un descubierto por 15 días y estabas pagando, ponele, para pagar salario. Es decir, bueno, saco la plata que me la preste el banco por 15 días porque pago los salarios. Y por esos 15 días, es decir, pagabas la mitad de la tasa de un mes. En vez de 10, 5%. Vos fíjate, te estás peleando con los trabajadores por un aumento del 1 o el 2%.
Sí.
Y estás pagando un 5 al banco sobre esa misma masa salarial para que te la presten y te banquen 15 días. Disparate de absoluto, un disparate absoluto. Esto es reconocido por todo el mundo que con estas tasas no se pueden funcionar.
Hasta y para comprar en cuota tampoco.
Se acabó. Se acabó, es decir, la venta en cuota se acabó, no te venden más en cuota. Si tenés descubierto en la tarjeta de crédito, te van a matar cuando venga la liquidación. Porque antes era una tasa chiquita, hoy esa tasa se multiplicó por 5, era el 20%, ahora es el 100%.
Claro.
Entonces, todo eso hace que la economía se vaya dislocando, y es lo que ha pasado. Venía pasando, y el gobierno como podía tapaba la cosa para llegar a las elecciones, diciendo, bueno, el dólar no se escapó tanto, se le había escapado ya un poquito, pero los precios se los tenemos ahí. Medio mentiroso el índice del 2%, pero bueno, lo tenemos ahí. ¿Qué pasó? Se llegó el domingo y la gente votó también por una situación ya insoportable, intolerable de crisis en la economía propia. Entonces,
claro, porque acá el gran tema era, no nos gusta esto, no nos gusta esto, no nos gusta lo otro, pero bajo la inflación.
Claro.
Y entonces, ¿qué iba a decir la gente? Bueno, quiero que siga poco el modelo Menem.
Claro.
¿No? Entregue en todo el país, pero me bajaste la inflación, te voto. Esto se acabó.
Sí, sí.
O parece que se acabó.
Sí, sí, no, hay algo que se acabó, seguramente. Hay algo que se acabó todo esto y no podemos tener a ciencia cierta la certeza hacia dónde va, pero sí estamos en medio de una crisis muy, muy, muy importante, muy grave, y con consecuencias que me parece que lamentablemente todavía no terminamos de ver, porque tampoco, me parece que el gobierno está con una gran desorientación en este momento. Hoy si le dieran el gobierno así en manos al FMI, no sé si sabría qué hacer.
El mismo fondo.
Claro, porque tenés. O sea, ¿por qué no sabría qué hacer? Porque te implicaría. O hago un sacrificio total, rompo todo y digo, bueno, empezamos de cero. Pasado mañana, pero para llegar al cero primero,
sí,
tengo que subir el dólar, que no sé a cuánto, no quiero ni tirar cifra, pero puede ser cualquier número. Bueno, que eso provoque la inflación que provoque, pero
contrario. Pero estamos en un escenario, o sea, el escenario es, si no se toca nada,
sí,
vamos a hacer un desastre. Pero si se aumenta muchísimo el dólar también.
Mira, el fin de semana hablaba con alguna gente que está mucho más empapada en estos temas. Me decía, no esperes el lunes o martes qué va a hacer el gobierno con el dólar, porque ya no es el gobierno el que manda ahí. El dólar se lo van a aumentar cuando la presión de los sectores de las finanzas, bancos y otros fondos de inversión decidan, bueno, ahora sí vamos por todo, y ahí saltará el dólar y ya no sabemos qué va a pasar. O sea, pero el dólar no lo devalúa el gobierno. Esa es la respuesta que me dieron, y así como consejo. Me dice, ten en cuenta que ya no es el gobierno el que devalúa. Del techo de las bandas cambiarias, olvídate, eso ya no existe. Eso es una fantasía que únicamente el gobierno lo puede sostener.
Qué poco duró.
¿Qué te parece? Pero aparte, desde abril que se puso este sistema hasta acá, es donde todo el mundo reconoce que se aceleró todo. Porque falló, fracasó ese modelo, ese modelito. Entonces, hasta un reputado especialista del sector neoliberal, como Ricardo Arriazu,
sí,
al cual a eso de reputado, agreguémosle que además es el...
Con todo respeto, reputado.
Sí, pues, sí, no, no. Ahora vamos a decir la parte no tan respetuosa.
Sí.
Se le adjudica a él haber sido... Claro, Marriazu hoy tiene 80 y pico de años largo, entonces sí. tiene más de 50 años de historia en la economía argentina. Se le atribuye a haber sido el autor de la tablita cambiaria de Martínez de Hoz. O sea, de esto sabe, sí. y sabe desde el otro lado.
Sí,
sabe. Y dice, y él dice, este sistema está acabado acá. Como él mismo dijo en un reportaje hace poco tiempo, hace 15 días, dice, el riesgo, no es el riesgo Cuca en Argentina, es el riesgo argentino. Todos los argentinos hacia el dólar. No alguien que quiere voltear al gobierno. Dice, claro, todo. Cuando hay desconfianza, todos se van al dólar. Y acá estamos en una situación de extrema desconfianza. Desconfianza, que él hablaba hace 15 días, que agregale el resultado. Ahí sí agregale el resultado de la elección del domingo.
Claro.
La desconfianza es total.
Te hago la última pregunta.
Sí.
Tenemos un informe de Antonia Folatti para pasar, para terminar el programa.
Respetémosle.
Pero te hago la última, que yo sé que es dificilísima, así que la podés pasar. Sí. Pero, ¿y qué hay que hacer ahora? O sea, ponele que seas una persona realmente preocupada por los intereses populares.
Sí.
Y decís, bueno... Deme el gobierno, vamos a tratar de mejorar la economía. ¿Qué se hace ahora? ¿Cuáles son las medidas políticas y económicas que hay que tomar?
Es que en este momento, un momento de emergencia como este, la única que te quedan es tener, por lo menos por lo inmediato, políticas de emergencia. Es decir, no, nadie toca más un dólar, controles absolutos, obviamente.
Cepo de vuelta.
Cepo, pero el cepo va a venir hasta de manos de ellos. Ahí si el fondo agarrara... también podría ser, porque si te quedan, ¿cuánto te quedan? $500 en el Banco Central, sentate arriba de esos dólares.
Pero es lógico.
Es lógico, por eso. Inclusive hay te digo esto porque es parte también de darte una respuesta. Hay sectores del propio neoliberalismo que te dicen, fue un error abrir el cepo, es decir, abrir aunque sea parcialmente el cepo. No estaban dadas las condiciones. Ah, mira vos. Uno de este lado lo mira y dice, ah, mira vos, no estaban dadas las condiciones.
No era que era una porquería el cepo, claro. Que había que sacar el cepo, que el Estado, que...
Ahora se ve la necesidad. Bueno, digo, ese tipo de controles en todo sentido serían lo que tenías que aplicar como medida de emergencia. Esto es casi una pandemia. Es decir, bueno, en pandemia aplicas medida de emergencia. ¿Qué priorizo esto? Atender a la gente que no se muere de hambre. ¿Cómo lo priorizo? Bueno, con los precios, cuidado, no puedes hacer lo que quieras con los precios. ¿Cómo pongo en funcionamiento el aparato productivo? Bueno, hagamos acuerdos para que de alguna forma vos cobres lo que estás produciendo y lo empieces a vender de vuelta. Bueno, de a poquito vamos poniendo en marcha la economía que está parada y lo otro control es muy grande sobre el tema de la especulación. Reestructuración de la deuda, pero no te quepa duda. Entonces, tenés que llamar a todo el mundo y decir, muchacho,
no hay plata. ¿Por qué no le dice a ellos que no hay plata?
Claro, a ellos hay que decirle que no hay plata. Entonces te exigiría poner en marcha un montón de mecanismos que es exactamente lo contrario de lo que se está haciendo ahora. Porque esto, o sea, no es una cuestión ideológica, es suicida seguir con este plan. No resuelve nada, eso yo creo que lo saben, ¿no?
¿Y se llega a octubre sin que explote todo?
No se llega igual. Si se llega haciendo la plancha, no se llega haciendo la plancha. Son 30 y pico días, ya todo el mundo cuenta los días hábiles, 30 y pico días donde tenés una situación de crisis día por día. Hoy no pasó nada, por ejemplo, hay un alivio. Mañana no sabemos, mañana ya hay una licitación de letras, de peso y que eso, ya no sabe qué va a pasar con la tasa, cómo van a responder, si los bancos van a decir, dame la plata, me la llevo, y se dan vuelta y compran dólares. Mañana puede ser un disparate, y jueves por otra razón, digamos, no, así jugar así con la ruleta... Como estamos jugando, ya no es la ruleta, es la ruleta rusa.
No sé si decirte gracias, pero gracias.
Perdón.
Gracias, Rulo. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
I wanna tell you a story Every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now, if you just treat her right now. Oh, squeeze a real jump. Gotta make her feel good.
La prestación por desempleo del Renatre aumentó a 287 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. Renatre, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia. Lunes a viernes.
Desde la medianoche.
Con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia. Un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Desde su creación, la inteligencia artificial ha recorrido un largo camino lleno de avances y desafíos. Los primeros intentos, en las décadas de 1950 y 1960, se centraron en desarrollar sistemas que pudieran realizar tareas específicas, a diferencia de lo que estamos acostumbrados hoy en día, que está presente en muchos aspectos de nuestra vida, como los asistentes virtuales o incluso recomendaciones que recibimos en plataformas. La IA analiza nuestros hábitos, preferencias y patrones de comportamiento para ofrecernos soluciones personalizadas que mejoren nuestra experiencia como usuarios. Su futuro promete cambios aún más profundos que afectarán a todas las industrias y a nuestra vida de formas que aún estamos comenzando a imaginar, desde vehículos autónomos hasta sistemas médicos capaces de diagnosticar enfermedades complejas. Las posibilidades son prácticamente ilimitadas. Mismo podríamos mencionar a Rose, la chica que se autopercibe robot.
Soy Rose, la chica robot. Me autopercibo robot humanoide. Soy abogada, especialista en inteligencia artificial y soy cantante. Soy una chica robot, me hice un implante con un chip. Y bueno, desde ese momento decidí ser robot, decidí ver el mundo desde la robótica, decidí tener inteligencia artificial en mi cuerpo y además combinarlo con inteligencia emocional. Mi forma de vida es la robótica, es la tecnología. Mi casa es futurista, tengo un perro robot que se llama Chicho, a quien alimento todos los días. Y mi forma de vincularme en esta vida es autopercibiéndome robot más que nunca.
A medida que la IA siga desarrollándose, también aumentará su capacidad para aprender de manera autónoma y mejorará su forma de adaptarse a situaciones complejas. Esto abrirá nuevas oportunidades en áreas como la salud, la educación y la automatización industrial. Las empresas ya están invirtiendo en cursos en inteligencia artificial para formar a sus empleados en estas nuevas habilidades y mantenerse competitivos en el mercado. Aunque en este punto podríamos entrar en una incertidumbre sobre un posible reemplazo humano.
Los trabajos están creciendo en inteligencia artificial en todos los sectores. Agrónomos que saben inteligencia artificial, abogados que saben inteligencia artificial, artistas que saben de inteligencia artificial. No importa que no seas un programador o alguien súper técnico. Simplemente importa que uses tus habilidades y las pongas en conjunto con la inteligencia artificial. Y es que el verdadero problema no es que la inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo. Es que alguien que sabe inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo. Y eso sí va a pasar. Eso sí va a pasar. No es un robot que te va a reemplazar. Te va a reemplazar alguien más preparado. Te va a reemplazar alguien que sí sabe usarla. Y te va a reemplazar un abogado que también sabe usar ChatGPT. BCG hizo un análisis en el cual le dieron inteligencia artificial a algunos de sus consultores y a otros no. Y midieron básicamente qué tanto hacían los que tenían inteligencia artificial en sus procesos en el día a día como consultores. Nada que ver con programadores. Bueno, pues los que tenían inteligencia artificial hicieron 12.2% más tareas, más prioridades, 25% más rápido. Tú dices, sí, Juan, pero más chafa. No, 40% de más calidad. Más velocidad, más prioridades, más calidad a los que tenían inteligencia artificial. Entonces, si tú la usas, precisamente es lo que va a suceder con tu trabajo. A lo mejor una parte de tu trabajo se va a transformar, otra no. A lo mejor te van a despedir, pero vas a encontrar trabajo más rápido. Pero tenemos que empezar a decir la verdad. A decir, el humano no es tan inteligente, todo se puede colocar en una computadora, mi trabajo está en peligro y es mi responsabilidad saltar a ese trabajo nuevo que se va a crear. Pero a partir de este momento tienes que dejar de ser un espectador. A partir de hoy tienes que dejar de ser un espectador de la inteligencia artificial y te tienes que convertir en alguien que la usa, en alguien que aprende, en alguien que sabe, no importa en el rubro en el que te encuentres.
Con el objetivo de comprender cómo las personas perciben, usan y confían en la inteligencia artificial, KPMG y la Universidad de Melbourne de Australia realizaron una investigación a 48.000 personas de 47 países que representan todas las regiones geográficas del mundo. En líneas generales, Argentina muestra, como la mayoría de los países emergentes, una mayor adopción, confianza y alfabetización en la IA que los de las economías avanzadas, como Estados Unidos. Por ejemplo, el 44% de los encuestados argentinos considera que los beneficios de la IA superan los riesgos. Este valor está por encima del promedio global con un 42%. Los beneficios y su potencial para la sociedad y las empresas son innegables. Sin embargo, la confianza del público en las tecnologías avanzadas y su uso responsable y ético es fundamental para su aceptación y adopción sostenida, así como para obtener todos los beneficios sociales y económicos que estas tecnologías ofrecen.
Historia nocturna.
Con el profe Sergio Wisniewski.
Y llegamos al final del programa de hoy. De este martes estuvimos de todo un poco y como nos autopercibimos finitos, vamos terminando el programa. Quienes hicimos el programa, en la operación técnica, Rocío Alonso, operando desde La Plata, Agustín Varela. En la producción, Alexis Leiva. En el informe estuvo Antonia Folatti. En las redes sociales, Carolina Langer. En la web estuvo Joaco Pereira y en la técnica Jorge de Tenzanos. Ustedes no se vayan, quédense en la programación de Radio Provincia. Nos despedimos hasta el martes que viene.
Concerned about my happiness, but all that thought you've given me is conscience, I guess. If I were walking in your shoes, I wouldn't worry none. While you and your friends are worried about me, I'm having lots of fun. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with a deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Last night I...